desde los confines del espacio-tiempo,
subidos arriba del DeLorean
y guiados por Chulu desde su templo,
atravesamos puertas estelares,
luchando contra aliens y depredadores,
derrotando a Thanos y al mismo Ares,
solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech,
llama a tus amigos rebeldes
e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos en edición Random Noticias del mes que pasó y que se nos olvidó hacer la semana pasada.
Y del que está.
Y ahora del que está, por eso mismo entonces
hago la aclaración. Dos por uno.
Así es, así que no me metemos ahí. Saludo a mis compañeros de tertulia, en este caso Monje Icónico. ¿Cómo está, doctor, ahí en la abadía de Aysén?
Muy bien, con gusto estar de vuelta para esta nueva edición de Noticias de los Monjes.
Así es, pues. El doctor Meteor ahí con su tecito calentando el asiento. Cuéntenos, ¿cómo ha estado esta semana, amigo mío?
Muy bien, un saludo a todas las ratitas que nos escuchan, tanto damas, caballeros y los que todavía no se deciden qué mierda son. Aquí estamos en esta nueva semana para discutir las noticias que hubo en realidad del mes que pasó. Ya, hubo algunas cosas más o menos interesantes que las vamos a comentar hoy día con nuestro clásico estilo tan inclusivo y LGBTQ+, Nacos.
Así que incluso aborda la política. Eso salió, tema, otro día lo haremos.
Igual te salió inclusivo tu saludo, ¿eh? Te felicito. Se nota que está impregnándote de buenas tendencias modernas.
Sí, debería volver a mi origen. Un montón claro. De maracos. ¿Se acuerdan del? Esto es talla interna para todos los que nos están viendo o escuchando por todos nuestros ¿cómo se llama?
Redes sociales,
podcast. Redes sociales y todas estas weas. Pero les mandé a todos mis contertulios acá un pequeño artículo de que por qué los millennials son unos fracasados. Que deberían buscarlo. está bastante interesante en realidad. Lo vamos a poner por ahí.
Vamos a mencionar después, tal vez, durante el...
Vamos a poner en las referencias.
Sí. Claro, por último. Así. Y doctor Jovito ahí, que está muy escondido y cada vez más lejos de del cuadro.
La pantalla, sí, sí, aquí estamos. ¿Cómo están?
Se te quedó dormido.
No, estamos impeque. En una semana de Monjes Fanáticos que saludamos a todos nuestros habituales participantes, a nuestros Patreon especialmente, Bere, Juan y Víctor, les mandamos siempre ahí, este se los dedicamos a ellos. Y vamos a aprovechar también en esta sección de noticias, agradecer porque de repente nos preguntan qué otros programas escuchamos y todo. Les vamos a agradecer a nuestros amigos que nos hacen propaganda para también, si quieren escuchar otro podcast o algún otro programa, bueno, si quieren también de cosas cotidianas, están los chicos de Nación Geeky View, que también están en Spotify y en Twitch. Si quieren cosas del oculto, peor caso, ahí los chicos de Armando y Christopher Coase y Cristian Rusin, que también ahí con sus invitados habituales tocando temas ahí a la manera de Lovecraft. Y también le vamos a mandar esta semana un saludo a Guile de el canal de Twitch, que nos invitó la semana pasada a un especial de películas cutre, así que le aprovechamos también de quienes les gusten ver, los días martes parece que nos dijo que iba a estar transmitiendo.
Los miércoles. Sí. Hacer películas cutre por Twitch.
Sí, y ahí pueden comentar con él, sale también con el amigo Christopher Kovacevic ahí en guile-cl.
Sí, guión bajo cl, sí, es el canal de Twitch.
Y ahí pueden ver películas y han visto una maravilla del cine. Sí. Y lo último que veían fue Cuentos de la Cripta, parece, esta semana. ¿Qué sí. pasó? Así que les recomendamos ahí claro. para escuchar.
Y con nosotros vimos Bad Taste, así, Mal Gusto, sí, de Peter Jackson.
Sí. Así que, en ese especial estuvimos ahí con el señor De Lagún representando a Monjes Fanáticos. Así
es. Saludamos otra vez a Berito. Bere, ¿cómo estás? Ahí está la cita Bere en Gulo que nos se incorpora al chat y nos dice buenas. Así es. Bueno, ¿con qué noticias van a querer empezar los Monjes Fanáticos hoy? Yo no hablo porque hoy día no tengo nada que decir.
Démosle a los de videojuegos primero, ¿no?
A lo que quieran.
Que quería hablar Meteoro.
Ya, pues. Bien, vamos
a partir con la primera la primera polémica que para los ñoños que deben estar escuchando, la primera, sobre todo los ñoños de la vieja escuela, porque en realidad es una empresa que es más reconocida por los videojuegos más viejos que por los nuevos. Los nuevos por ahí anduvieron con Overwatch, tenían un poco más de relación, pero que somos más de la vieja escuela, más del tipo Diablo, de no un mundo de Warcraft, sino que de Warcraft, Warcraft 3, Warcraft 2, más para atrás todavía, o Starcraft. Tenemos mejores recuerdos y tal vez unos mucho más viejos todavía, tipo Guatón de los Simpsons que jugaba los Vikings en las máquinas de arcade. Se puede acordar un poco de Blizzard, propiamente. Una empresa de videojuegos que se ganó, con estos trabajos que le acabo de nombrar, se ganó el renombre que tuvo, sobre todo en la época de los 90, 2000, por ahí. Y era literalmente un grupo de desarrolladores como de culto, en realidad. O sea, como que en esa época, hablar de Blizzard era hablar de otras cosas. No era como los típicos Capcom, Konami, en ese tiempo que estaban peleando Nintendo, entre medio, todo lo demás. O sea, hablar de Blizzard era un mundo primero de PC, propiamente tal. Tenían algunas cosas en consola, hicieron algunos trabajos medio ordinarios para poder solventar y poner para la olla. Por ahí alguien se acordará del videojuego Super Nintendo, La Muerte y el Retorno de Superman, que no es precisamente el mejor juego de Superman que existió en la vida, pero lo hizo Blizzard. Y por ahí, entre medio, financiando sus proyectos, estos proyectos cutre, como es la palabra del día, empezaron a hacer sus propios proyectos, donde empezó a salir Warcraft, Starcraft, y todos estos títulos que se ganaron un lugar en el corazón de los que somos más viejitos del mundo de los videojuegos. Todo eso estuvo súper bien, hasta que los adquirió Activision. Y cuando los compró Activision, que es una de las empresas de videojuegos más antiguas que existen, quienes tuvimos Atari podrán recordar de que uno de los primeros licenciarios de Atari para PC, para computadora Atari, era Activision. Cuando los compraron, los empezaron a modificar internamente, cosa que no se supo mucho hasta el escándalo que apareció en esta última semana. A tal punto de que la empresa empezó a bajar no tanto solo la calidad de los juegos, sino que también en cómo funcionaban como empresa. Y como les digo, esto no se sabía mucho hasta lo que empezó a ocurrir hace unas cuantas semanas atrás, en el mes pasado, como estamos haciendo resumen de lo que pasó, en donde la Corte de California se generó una, sobre todo la del Departamento de Equidad de Género e Igualdad Laboral de California, que recuerden, en un país de primer mundo esas cosas son importantes, no como en estos países de mierda tercermundistas que no le importan a nadie, allá sí. Mandó una tremenda demanda del porte de un kilómetro a Activision Blizzard por malas conductas laborales, por decirlo de una forma elegante, malas conductas laborales, sobre todo en el tema de igualdad de género, respeto e inclusión dentro de la compañía, sobre todo con las trabajadoras de Blizzard. Y cuando esto se destapó, porque obviamente nos falta el hocicón que está parado en la corte y empieza a transmitir esto como sándwich de palta, como decimos aquí en Chile, o sea, despacio la noticia para todos lados.
Aguacate.
Se destapó una olla que en realidad ningún videojugador se la esperaba. Habían algunas señales en el pasado que podrían haber indicado precisamente lo que estaba pasando, pero nadie les dio mucha atención hasta ahora, que dio una atención mediática bastante grande. Dentro de las cosas que se desclasificaron, o que se pueden decir, por decirlo de alguna forma, conductas misóginas, sobre todo de las grandes jerarcas de Blizzard a sus empleadas, acoso, no, acoso físico, acoso psicológico, malos tratos laborales a las mujeres, sobre todo, hay también malos tratos laborales en general, también los que no cumplían como el estándar de hombre que Blizzard tenía, así estilo hartas. también sufrían un poco. No había mucha empatía ni inclusión, sobre todo con las minorías sexuales dentro de la empresa. Y esto se destapó porque ya llegó un punto en que ya los venían investigando hace rato, esa es la verdad. Los venían investigando hace rato, venían recopilando información, testimonios y todo, hasta que ya este departamento de lo que es el equivalente al Ministerio del Trabajo o al Departamento de Trabajo del Estado de California simplemente les mandó esta demanda de kilómetro. Y como decimos aquí en Chile, quedó la cagada.
Quedó la defecada.
Sí, se destapó todo esto. La empresa hubo una reunión de accionistas de emergencia, porque los accionistas alegaron de que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando aquí. Rodaron cabezas. La primera cabeza que rodó fue precisamente la cabeza más grande que tenía Visa en ese minuto, que era este señor de apellido Brack. Fue desvinculado. En realidad, él se supone que renunció, pero es de esas renuncias, entre paréntesis, porque en realidad lo desvincularon de la empresa, junto con otros altos CEO de Blizzard, que precisamente eran los que mantenían todo este ambiente de malas prácticas laborales. Se destaparon algunas cosas bastante que tal vez te pueden dar risa, pero en realidad son bastante sórdidas, como por ejemplo la habitación de Bill Cosby. La habitación de que esto está escrito, esto está escrito cuando se hizo la demanda en la corte. La habitación de Bill Cosby nació en la BlizzCon del 2013. La BlizzCon es el evento grande que tenía Blizzard, que tiene Blizzard todos los años, y que los fans de Blizzard siempre hemos seguido. Yo siempre, todos los años, he seguido la BlizzCon y la QuakeCon, que son eventos específicos de esas dos empresas. En un lado ID Software y en este lado Blizzard. Y en la BlizzCon del 2013 nació este gran lugar, en realidad, por decirlo de alguna forma, que es la habitación de Bill Cosby, la Cosby Suite, en donde aquí todos los desarrolladores de Blizzard que estaban en el evento y los grandes jerarcas de Blizzard tenían la habitación de Bill Cosby para una sola cosa, ya se imaginarán a qué. Era simplemente copete, mina...
¿No para ver Netflix? ¿No para ver Netflix?
No era para ver Netflix, ni para jugar Monopoly, o Warcraft, no era para eso. Era para muchas otras cosas más entretenidas, por decirlo de alguna manera, pero que obviamente pasaban de la línea. Llegó a ser tan así de que la habitación de Bill Cosby nació en la BlizzCon, pero quedó como una institución en realidad dentro de Blizzard. Era tan así de que había una oficina que era la habitación de Bill Cosby, y hasta tenían un retrato de Bill Cosby ahí, así como el gran gurú que inspiraba a todos los de Blizzard para hacer las cosas que hacían ahí. La siguiente cabeza que rodó luego que se supo lo de la habitación de Bill Cosby fue el gerente general de recursos humanos de Blizzard, porque se le acusó de que estaba en conocimiento, que participó en la reunión en la habitación de Bill Cosby y que no hizo absolutamente nada, sobre todo con sus trabajadoras. Las trabajadoras en realidad eran sometidas a tratos misóginos, como les digo, vejámenes, literalmente las tenían para el huevo, y las trataban como si fueran prostitutas. Esa es la verdad. Esto se extendía a todo nivel dentro de Blizzard. Como les digo, esto se destapó y todos los que jugábamos Blizzard quedamos así como porque para las entrevistas laborales, si eran mujeres, las trataban como el forro. Una persona que no sé si quiso, por lo que estuve revisando, no sé si quiso dar su nombre, pero le preguntaron en una entrevista laboral, mujer, le preguntaron, ¿a ti te gustaría ser penetrada de esta manera o no? Así, cara de raja, así como uno, y era una pregunta así, contéstela porque está dentro del programa, que bueno, así como muy de las preguntas laborales, es para la pega, ¿sí? Ya había habido señales con las fans, incluso con las fans mujeres también las trataban mal. Por ahí se destapó un video del 2013 precisamente, en donde había un panel de Blizzard con todos los mandamases de Blizzard hablando de... Si no me equivoco, era de Warcraft 3 de Reforged, del remaster de Warcraft 3. Y salieron algunas, puedo que me equivoque, porque en realidad no me acuerdo muy bien, y salieron preguntas de World of Warcraft. Y esta niña preguntó que cuándo iba a ser el día en que iban a ser personajes femeninos en el juego que no salieran de un catálogo de Victoria's Secret. Porque si ustedes ven, juegan Warcraft, en realidad... los personajes femeninos del mundo de Warcraft son mujeres bastante perfectas, ¿sí? Y los personajes masculinos son hombres bastante perfectos, con la única diferencia hacían de que, si bien también uno podría decir que para los hombres también ocurre como lo mismo, porque ponen un ideal masculino que muchas veces a algunos videojugadores les es difícil alcanzar físicamente. En el caso de los hombres es como más socialmente aceptado, y por último están todos tapados con la armadura. En cambio, las mujeres, la armadura eran bikini, ¿no? Entonces, como que también era como un poco sexista y misógino. Y cuando esta niña preguntó esto en el panel, La respuesta oficial, precisamente este señor Brack, que como les digo, fue la primera cabeza que rodó al después de este escándalo, la respuesta oficial fue, vamos a empezar a ver otros catálogos de modelos entonces. Ya no estoy ni ahí. Como, y se cagó de la risa. Y todo el panel se cagó de la risa y le dijo, ya, además de Victoria's Secret, ¿qué otro catálogo de minas podemos mirar? Así como para que... Entonces... Y después, no, fue penoso, porque cuando se reveló otra vez este video que está en YouTube, apareció la típica gordita buena onda y simpática, que nadie pesca, preguntando pues, más o menos lo mismo, pero en forma más radical, así como que, ¿cuándo van a dejar de hacer cuerpos perfectos? Y literalmente a la pobre gorda la mandaron a la chucha, se dijeron ya. ¿Sabéis qué? En la siguiente pregunta saquen a esta mina acá. Esto, como les digo, es un escándalo, que todavía está pegando coletazo. Las acciones de Blizzard, de Activision Blizzard, bajaron en... Pues la primera semana que esto ocurrió bajaron en un 30%, o sea, así de grave es. Los grandes sponsors que tenía la compañía para Overwatch y para otros juegos que son desde plataforma de PC se retiraron. No quieren tener más relaciones comerciales con ellos. Todas las redes sociales de Blizzard están apagadas, lo cual significa que literalmente está la cagada, porque no... Tienen que tomar en cuenta que Diablo 2 Resurrected, que es la versión, el remaster de Diablo 2, está por salir, sale en septiembre. Y uno esperaría que en esta época la campaña publicitaria para poder promocionar el juego sería enorme, y está todo en silencio. No se está haciendo absolutamente nada. Y Diablo Immortal, que era la versión para móviles, para celulares, se retrasó para el 2022, o sea, ya ni siquiera... se está trabajando. Los otros equipos también están totalmente congelados. El equipo de Call of Duty está manteniendo el juego, pero no están diciendo absolutamente nada. Y el equipo de World of Warcraft dio un statement, una declaración por su Twitter, indicando que obviamente como trabajadores no van a soportar que esto esté pasando, están apoyando todo, hubo una huelga entre medio. Empezaron a hacer modificaciones al juego para sacar precisamente elementos que referenciaran a estas personas que estaban dirigiendo Blizzard hasta ahora y que referenciaran todas estas actitudes que, por lo cual se generó la demanda. Así que como esto todavía no termina, esto todavía está hirviendo, lo más seguro que van a seguir pegando coletazos, pero así tenemos a la que alguna vez fue, como les digo, fue una casa desarrolladora de culto en realidad. En sus mejores épocas se trató de artistas, literalmente, porque ellos tenían una visión de los videojuegos muy vanguardista en su época. Pero ahora, así están las cosas.
Oye, respecto a todo lo que tú dices, se me ocurren tres cosas. Ya, lo primero es, rescatando lo que estaba diciendo ahora recién, el recuerdo que uno tiene de Blizzard es como una empresa desarrolladora de videojuegos boutique, por ponerlo de alguna forma, o más artística. En realidad sus juegos, en su época dorada, eran juegos muy pulidos, con mucho cuidado a los detalles, y sacaban muy poco juego. En realidad sacaban, cada tantos años sacaban un juego, y siempre era un juego muy cuidado, muy, muy bien hecho. Y esto acabó cuando fueron adquiridos por Activision. Que Activision, si bien era, como dice Meteor, un desarrollador de videojuegos hace 40 años, hoy en día es una empresa grande norteamericana con cultura de mega corporación, donde lo que le interesa es maximizar las ganancias, disminuir los gastos y que los ejecutivos se llenen los bolsillos, porque aquí en realidad a nadie le interesa tanto la calidad. Y eso nos quedó a todos claro cuando sacaron este Warcraft 3 Reforged, que se anunció inicialmente como una remasterización, un rescate de un juego muy querido por los fanáticos, dentro de los cuales nos incluimos todos nosotros, y que finalmente le hicieron miles de recortes en el presupuesto y terminó siendo una porquería, una basura. Es mucho peor que el Warcraft 3 original. Y eso es lo primero. Lo segundo, desde hace años hay una tensión entre los trabajadores de las empresas de videojuegos y los directivos de la empresa de videojuegos, porque recordemos que la industria de videojuegos en los últimos 20 años explotó de ser prácticamente nada a ser la industria de entretenimiento que más plata genera durante un año alrededor del mundo. Entonces, hemos visto muchos ejemplos de videojuegos que durante su desarrollo los trabajadores son literalmente explotados, esta cultura del crunch, del periodo final de desarrollo, en el cual la gente trabaja 60, 70, 80, 90 horas a la semana, no van a sus casas, prácticamente no lo dejan ir al baño, de poquito a poquito se ha ido como revelando y empieza a ver como un movimiento, como con el deseo de hacer gremios dentro de la empresa de los videojuegos, que pareciera una cuestión súper básica de la industria del trabajo en el siglo XXI, pero que las empresas grandes de videojuegos prácticamente no tienen gremios, yo no sé si hay excepción. Y esto no es una cosa que pase solo en Estados Unidos, en Europa también hay empresas grandes de videojuegos que también explotan a sus trabajadores. Y en tercer lugar, y en paralelo a esto, y yo creo que van de la mano, viene todo esto que decía Meteoro del el cambio de la cultura del videojuego, porque si nosotros nos remontamos a unos años atrás, la industria del videojuego era una industria, por lo menos en el papel o la cara visible, muy masculina y muy machista y media tóxica. En cambio, hoy en día se acepta que los videojuegos le gustan a todo el mundo, hombres, mujeres, de todas las edades. Entonces se empieza a exigir que haya un poco más de representatividad en los personajes de los videojuegos de distintas variedades sexuales, sin ser muy sofisticado, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, flacos, gordos, qué sé yo. Y eso las industrias o las empresas de videojuegos de repente se han ido resistiendo por una cuestión cultural. Es un cambio y de repente no es tan fácil de hacer. Entonces, si bien la demanda, como dice Meteoro, tiene mucho que ver con temas de representatividad, yo creo que lo que más pesa es, por un lado, los temas de acoso laboral y sexual, y por último, el tema de abuso en general, de abuso gerencial a los trabajadores de estas empresas, que realmente lo que ellos quieren es finalmente hacer formar gremios y exigir condiciones de trabajo que sean mucho más decentes. Entonces esto es muy importante, esta noticia, porque para empezar afecta a una empresa que es muy conocida, pero está marcando un movimiento que yo creo que puede agarrar vuelo y modificar la industria del videojuego alrededor del mundo para mejor, probablemente, aunque también va a significar una transformación de cómo se están haciendo los negocios, porque todo lo que decía Meteoro nos demuestra que es una industria que actualmente está siendo muy abusiva.
Bueno, ojalá esta noticia tenga mejor término y no, obviamente esperemos que no sea en la punta del iceberg en términos de que aparezcan otras empresas que hayan hecho lo mismo.
Ya estaban, por ejemplo, los de Ubisoft, a raíz de esto también agarraron vuelo y también estaban alegando de que en Ubisoft las prácticas son más o menos similares, sin llegar al extremo de la habitación de Bill Cosby, pero que era porque aquí cuando salió eso ya era el destape, ¿cachai?
No, por eso te digo, pues, o sea, el así como por ejemplo cuando se habla de casos de abusos sexuales en un cierto trabajo y se empieza a generarse toda una ola de denuncias relacionada con el tema a raíz de este primer caso. No sería raro que, como bien dices tú, ya con Ubisoft y con otra empresa empezara a destaparse lo mismo. Así que yo creo que vamos a tener conocimiento de más noticias a lo largo y ojalá que no sea así, pero me equivoqué.
Mira, yo lamento no haber podido conocer la habitación de Bill Cosby. En realidad,
se pero Meteoro, pon una foto de Bill Cosby en tu dormitorio y listo, se acabó. Claro.
Cambia la bandera confederada que tenía atrás y pone Bill Cosby.
Claro, voy a mostrar
un poco
a
todos. Ahí está, viste, ahí abajito
poner ahora sí nos van a banear de Facebook.
Bere nos decía, Armando Loyola no trabajó algún tiempo en Blizzard. Sí, nosotros lo conocimos en el podcast y nos conoció nosotros, estaba trabajando todavía en Blizzard. De hecho, todavía me acuerdo cuando nos regaló un ticket para la beta de Destiny 2, así que sí, que podemos analizar ahí en exclusivo. Bueno, y también decían, veían a Cosby mientras hacían el Fruity Fantástico. O el Delicioso, o el Chabacana, no sé.
Yo creo, mira, se mostró.
Creo que por eso creí tú.
En la demanda de la corte, en la audiencia inicial, en el hearing inicial que tuvieron, se mostraron algunos chats de la BlizzCon que había entre los directivos que estaban asistiendo a la BlizzCon durante esos días.
Ese tiempo, sí.
Y el chat, incluso el grupo de tipo el grupo de WhatsApp, se llamaba el Bill Cosby, así, la habitación de Bill Cosby, así como que el Cosby Suite. Y sé que era un tráfico era tráfico de mujeres y era tráfico de alcohol, ¿verdad? El chat de la habitación del alcohol. Era así, era tráfico de todo.
De drogas, seguro. Pues.
De drogas, o sea, como que literalmente primero se repartían las minas. ¿Qué hacía culiar a la promotora de aquí, a la promotora de acá? O sea, se estaban repartiendo las minas. Y después así, ¿quién lleva el copete? ¿Quién lleva la cuestión?
Por favor, ¿quién quiere pensar en los niños? Por favor, por favor.
Nadie piensa en los niños.
Mira, aquí tenemos una foto de la supuesta habitación.
Ahí está la habitación de Bill Cosby.
El foto de Bill Cosby. No, claro, y aquí estarían la parte de los directivos, pues, por ejemplo, Jeff McCree de Belisa, Jonathan Lecraft, Paul Cáceres, el Greg Street, que el BPI de Riot Games. Imagínate, otra ahí tenemos otra empresa hoy día.
No, sí, había artista invitado. Sí, había artista
claro,
invitado.
Claro, o sea,
Recuerden que Riot Games, que son los de League of Legends, ya fueron demandados por lo mismo hace un par de años, que fueron los que marcaron el inicio de esto. Claro que fue una empresa mucho más chica. Bueno, no sé usted, a mí me carga. Me carga cuando.
¿Qué hace ahí? ¿Cachai? ¿Qué es ese weón ahí?
Bueno, adivina. Eso para que vean, po.
Mira, lo que estaba diciendo es que me carga cuando los líderes de la empresa videojuego, que originalmente son tipos que les gustan los videojuegos, son programadores, creativos, son desplazados por ejecutivos que no tienen ni idea de los videojuegos, que lo único que les interesa es generar ganancias y maximizar las ganancias. Encuentro que ese es el comienzo de la perdición de las empresas de videojuegos. Lo hemos visto con Activision Blizzard y lo hemos visto mucho más también con Electronic Arts, que se compran las empresas chicas y las destruyen. En realidad las compran para robarle las propiedades intelectuales y los nombres reconocidos de los juegos, claro, para hacer cualquier escena.
Supuestamente este sería el contenido de la habitación. Yo no doy fe de que sea así, pero puras aguas tónicas, tragos de alto grado alcohólico. Calibre. Claro, ahí no veo la marca porque está borroso. Entonces, claro, es que netamente una habitación casi del placer.
No, esto fue un escándalo. O sea, como, Bueno, de la foto anterior que mostraste, donde estaban todos los jerarcas de Blizzard y artistas invitados, porque Zenimax, estaba Riot Games, Bonfire Studios, mira, sí, pura leyenda a nivel corporativo, todas estas cabezas ya rodaron.
Y es lo mínimo que puedo esperar, hombre. Sí.
Uno de los primeros que echaron fue Alex Afrashiavi.
Alex Afrashiavi, claro.
Sí, este Alex fue uno de los primeros que le cortaron la cabeza. Porque hay que decirlo, este era el huevón más puto de la habitación de Bill Cosby. Este era el huevón más puto. O sea, el que estaba a cargo de tasar las minas, weón, era este huevón. Así,
no, pero cómo, hombre. Pero bueno. No, está bien.
Y este otro que está ahí, el Corey Stockton, este weón en el juicio se hizo el weón. Dijo, yo no tenía idea por qué se llamaba la habitación del Cosby.
Para que estén en el audio, son todos los ejecutivos que está mencionando Meteoro sosteniendo una foto del ex actor y comunicador Bill Cosby, que también había sido demandado en su tiempo justamente Manilargo. Por acoso sexual y con varios casos comprobados, etcétera, etcétera. Así que
ahí yo creo que monjes fanáticos tenemos que tener nuestra propia habitación del Cosby.
No, claro, juego de azar y mujerzuela, pues. Sí, seguro.
Juego de azar y mujerzuela, sí, nuestra habitación
nosotros de especialmente.
Pues. Sí, los que estamos todos transmitiendo aquí, cada uno en su casa. Sí, ya. Sigamos. La siguiente mejor noticia mejor, cambiemos noticia, ya. Doctor Icónico, la suya, ¿con qué vamos ahora?
Vamos a terminar de hablar de megacorporaciones corruptas. Dale más. Sí.
Bere decía, así son las suites de las empresas de videojuegos, ¿cómo serán los camerinos de Hollywood?
10 veces más grandes.
Ahí hay que preguntarle al señor Weinstein.
Claro, a Harvey. Otro amigo íntimo de Meter, Harvey.
Otro amigo personal, claro.
Sí. Prosiga, don Icónico. Sí.
Decía que vamos a dejar de hablar de megacorporaciones corruptas y vamos a hablar de Disney. O sea, vamos a seguir con lo mismo.
Ratón.
Salió la noticia la semana pasada, creo, o hace un poco más de una semana, de que Scarlett Johansson, que es una actriz muy reconocida y que es específicamente conocida en el contexto de Disney por su rol en el MCU, como La Viuda Negra, que hace poco se estrenó, el último estreno del MCU fue la película que le dedicaron al personaje, que tuvo una recepción más o menos. Bueno, el tema es que Scarlett Johansson decidió demandar a Disney. O sea, imagínense, la mega corporación dueña de todas las franquicias y un montón de películas, fue demandada por una de sus actrices. ¿Y cuál es la razón? Recordemos que la película de Viuda Negra estaba programada originalmente para ser estrenada hace un par de años, y por esto de la pandemia, el COVID, el cierre de los cines y las medidas de confinamiento, no se pudo estrenar hasta ahora. Y el mundo en todo este tiempo ha cambiado mucho. Y las películas que normalmente se estrenaban en miles de salas de cine y recaudaban mucho, ahora se estrenan en paralelo en el cine y en servicios de streaming, en este caso especial Disney Plus. Bueno, hasta ahí, con eso ya tenemos para hablar bastante, pero el motivo de la demanda es que el sueldo de la actriz estaba estipulado desde un comienzo como un porcentaje de la recaudación en cines.
De las taquillas.
Y dice los abogados querellantes en este caso, el hecho de que Disney haya decidido estrenar en paralelo la película en su servicio de streaming como en salas, ha significado un perjuicio económico tremendo para la actriz. Y ahí empieza el desastre. Bueno, considero que es una noticia importante porque por primera vez, o una de las primeras veces, que una de las actrices más famosas del mundo en este momento decide demandar a la corporación de industria del entretenimiento más grande que existe. Y lo otro es que está planteando el cambio que ha vivido el mundo del espectáculo en estos años producto de la pandemia, en el cual hubo un giro tremendo entre mega recaudaciones en salas a mega recaudaciones para los servicios de streaming, con plata que en este caso va directo al bolsillo de los ejecutivos de Disney y que no va a la actriz como estaba estipulado originalmente. O sea, el contrato que ellos firmaron, de alguna forma, al modificar las condiciones, se quedaron con la plata que iba a ser originalmente para ellos. La cosa se puso sucia, Disney sacó un comunicado diciendo que la actriz no le bastaba con los 20 millones que había cobrado y que se quería quedar poco menos con la plata de la pobrecita gente que no podía ver las películas porque estaban afectados por la pandemia. Esa es una cuestión muy chueca de parte de ellos. No sabemos cómo va a terminar esta historia, esto está reciente, puede ir para cualquier lado, pero lo importante es que el tema se puso en la palestra. Y es que, de qué manera el servicio de streaming va a venir a reemplazar o a eliminar las salas de cine, los estrenos que se están quitando la exclusividad que tenían antes y que ahora se pueden ver en la comodidad de la casa pagando un poquito más. No sé qué opinan ustedes.
¿Jovito?
A ver, aquí hay varios puntos. De partida, Scarlett Johansson es una estrella triple A para Disney y para las películas en general. Es de alta gama, digamos, en la taquilla, en la percepción del público. Entonces, no es menor lo que está haciendo. Ahora tú puedes decir, claro, un sueldo 20 millones, ¿qué más quieres? Pero ella negoció un porcentaje de la taquilla y creo que Disney obviamente juega chueco. Siento un precedente también, porque una estrella que tiene la suficientemente fuerza para tratar de hacerle un gallito a Disney, porque recuerden que Disney es dueño de Fox también, y que en cierta forma Disney está dominando prácticamente el 40% del mercado del cine, que lo cual es altísimo. Entonces claramente esta movida genera un precedente, pero va a llevar a Scarlett Johansson a que probablemente tiene un 40% menos de posibilidades de filmar cine a partir de ahora, de filmar cine de grandes presupuestos además. Entonces claramente ya no va a ir más por Disney. Eso yo creo que lo tuvo que haber subido a la balanza. A lo mejor un actor con un poquito menos de fama no se hubiera arriesgado, hubiera dicho ya me cagó nomás, ¿cachai? Así que no es menor el presente que está formando, porque Disney obviamente no la va a contratar en nada más, pero ella tiene la suficiente fama y presteza para hacer frente por otro frente, digamos, al tema. Pero está formando un precedente que las compañías no pueden pasar a llevarlo, porque claramente debieron negociar, porque dicen que incluso este Premier Access que nos cobraban a nosotros, a los fanáticos, a quienes ya tenemos la porquería de streaming de Disney, porquería en el sentido de que la tenima encima te cobran un adicional, no se va, no, ni siquiera era como, ya mira, del porcentaje del Premier Access, una parte de esto va a compensar lo que tú dejaste de ganar por taquilla. como parte de la negociación, sino que era como, ah, no, es que el Premier Access no es una taquilla, no es lo que dice el contrato, pues ahí empiezan los dime y direte. Yo sí, creo que es bien fregado, pero...
No, pero es que en eso Disney lo hizo bien, porque la pandemia le vino como anillo del dedo, como decía el icónico, porque pensemos que el servicio de streaming de Disney empezó el año pasado en medio de la pandemia. Por tanto, todos estos acuerdos y toda esta idea de tener Premier Access o estrenos simultáneos en los dos servicios, el cine y streaming, era un tema que no se había barajado en grandes medidas hasta el 2020. Por tanto, lo que yo pienso, y un poco tiene que ver con el hecho de que lamentablemente fue perjudicada no porque por la decisión de Disney de estrenar en simultáneo, solamente por el hecho de lo que dice de que pierde taquilla, pero a su vez los tratos de que, por ejemplo, ya haya negociado un porcentaje de la taquilla es algo habitual, es algo común. Pero sin embargo no va de la mano con que Disney o sea, no le dice a la gente no vaya al cine, ¿cachai? El problema es que le facilita a la gente que los vea en su casa, porque de hecho el Premier Access, yo me atrevo a decir que el Premier Access es para nosotros, no es para en Estados Unidos, si no me equivoco, el acceso es directo al servicio de streaming y punto. Y ahí es donde realmente ella se siente perjudicada y cree que la taquilla la ha bajado. En países como nosotros ni siquiera la película se ha estrenado en el cine, ¿cachai?
Sí. Igual tenéis que, o sea, lo que dice Jovito es súper cierto. Tenemos una empresa que tiene una posición dominante en el mercado y que utiliza esa palanca para hacer trucos sucios con sus actores, maniobras abusivas. Y que, como dice Jovito, si es que una actriz que tiene tanta plata como Scarlett Johansson y que probablemente ya le da lo mismo volver a trabajar en megaproducción y quiere dedicarse al cine independiente, hacer sus propias películas, qué sé yo, se atreve a demandarlo y gana, el precedente que se sienta en las cortes significa que Disney ya no lo va a poder volver a hacer porque los otros actores siempre van a ganar. Entonces es una pelea que es por un bien mayor, lo cual es muy elogiable. Ahora, los de hecho, otros que están metidos en este tete económico y que no han salido todavía la demanda, pero que estuvieron reclamando el año pasado, son los dueños de las salas de cine, porque son los otros perjudicados con esto de que las películas vayan directo al streaming, porque claro, como dice Deragun, la excusa era que estaba la pandemia, y fue ultra conveniente porque este plan de Disney, claramente que estaba de antes de la pandemia, y no solo Disney, recordemos que Warner también se aprovechó de la pandemia para lanzar todas sus películas, o por lo menos intentar lanzar todas sus películas del año a streaming, para promocionar su servicio de streaming, y perjudicando, por decirlo con palabras bonitas, a los directores, a los actores y a todos los que tenían un contrato que estipulaba un porcentaje de su sueldo en base a la recaudación en salas. Porque obviamente que nadie iba a poder prever hace 2 o 3 años cuando se hicieron estos contratos que iba a venir una pandemia. O sea, esta cuestión fue inesperada, claro, para todos.
Es el punto.
Sí, es que no nos ponemos conspiranoicos, porque usted dice, siempre dice que cuando hay un crimen y hay que buscar el culpable, hay que ver quién se beneficia, porque aquí claramente hay gente que se benefició y mucho, un altísimo porcentaje de la población mundial que salió perjudicado.
Que de hecho, el negocio estaba muy preocupado. O sea, lo que pasaba con Netflix, por ejemplo, cuando sentía la amenaza de las nuevas compañías que se acercaban, Disney, Amazon, etcétera, era eso de que había un frente, que era el cine, en el cual Netflix no podía competir porque sus producciones propias no llegaban al cine. Entonces, ¿qué es lo que hizo Netflix? Empezó a poner sus películas en las salas de cine, y eso a los dueños de los cines les parecía súper bien porque traía más variedad. Pero lo que pasó con la pandemia es que las productoras que podían negociar con las salas algún tipo de convenio, les convino demasiado, porque al final retiraron el tema del cine, que eso también implica un gasto para las distribuidoras, y las mandaron como la exclusiva y la joyita preciada para poder vender el servicio. Ahora, eso perjudica a los que negociaron taquilla. O sea, yo creo que aquí lamentablemente la negociación por venta de ticket era como lo más beneficioso, porque si la película te da bien va a ganar tal lucas, si te da mal no gana ni uno. Pero obviamente si Disney por otro lado juega a quitarte el taquilla por este tema, vaya a perder. Como dice Cristian García, la película de Black Widow, dice, fue hecha innecesaria y hecha sin cariño, ni ganas. Así que saludamos a Cristian ahí, que nos apoyó con ese comentario. ¿Qué opinas? ¿Qué tal la película Black Widow, todo esto?
Mala.
Mediocre.
Pero no entretiene. Había. Así como dijo, mala pero buena en la larga. Te deja entretenido un rato. No la voy a ver nunca mal. Hay una vez y como...
Y chao. De hecho, este tema de la demanda, ¿verdad?
En un servicio de streaming.
Claro, es una película para él en un servicio de streaming en la casa.
Y punto, claro. Sí, qué mal. De hecho, Emma Stone podría seguirle, secundar a Scarlett Johansson con la misma demanda por el tema de Cruella. Película que también se iba a estrenar en cine y que al final se estrenó en el servicio de streaming primero.
Por lo menos acá en Chile. Con todo respeto, yo creo que Stone la embarró, porque si ya se tiró Scarlett Johansson, que tiene mucha más plata, probablemente tiene muchos abogados y ya su carrera está consolidada, no tiene mucho que perder, ¿por qué no esperar que termine el juicio de la Scarlett Johansson, ver cómo sale y de ahí tirarse, en vez de tirarse ahora, porque ella es un pez chico en la laguna y probablemente no va a tener la posibilidad de seguir haciendo cine de la misma
forma? Es más, estaban pensando en hacer una secuela de Cruella y por tanto yo creo que Emma Stone no es tan tonta como para hacer lo que tú dices. O sea, el podría es un condicional que a lo mejor la va a tentar o va a ser para que el ratón maraco sea más fácil decirle, mira, te hago la secuela y te pago, pero tú te quedes calladita. Porque obviamente eso va a alimentar lo que va a pasar con
¿tú crees que Disney va a enseñar a los actores que los demandan? ¿Disney va a cancelar la secuela o va a contratar a otra actriz y se acabó?
También, po. No, también puede pasar nada.
Que muñequee. Van a mandar un mensaje. Por supuesto, o sea, los actores van a saber que el que se mete con Disney tiene las de perder.
Sí, así que
sí, por eso lo que
un ratón maligno.
Por eso hemos negado un montón de veces a vender este podcast a Disney.
A Disney.
Nos han ofrecido mucho dinero, pero...
tanto dinero, pero no nos hemos dado nuestro brazo a torcer. No queremos
que será muy gay el ratón para su negocio y toda la hueva, pero hay que ser honestos, que ella, la Scarlett Johansson, Emma Stone y todo esto son víctimas de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Si cuando se firmaron esos contratos nadie pensaba que iba a quedar la cagada, po.
Sí, pero hay mala fe por Meteoro.
Sí, es verdad, hay mala fe.
Mira, esta mala fe se soluciona siempre con un acuerdo extrajudicial en donde ya, ¿cuánta plata querís? Toma y quédate callado.
Es que eso es previo, po. No tenés que esperar la demanda.
No, si estas demandas, la de estas demandas para que reaccione, va a ir el ratón maraco con el maletín, oye, ¿cuánto querís para que te quedes callado? Tanto, ya toma, ahí está, cállate, no la van a contratar como en 5 años más, ¿no? Y de repente en una película independiente que va a pegar un poco, ¿no? Va a aparecer de nuevo, ¿no? Y ahí otra vez va a subir, ¿no? Le ocurrió a Robert Downey Jr., le ocurrió a un montón de buenos más, así que...
Oye, pero mira, no me acuerdo si pasó esto o qué, pero compañeros de ella, de Scarlett, claro, lo imaginé, o los amigos de Scarlett Johansson, o sea, en este caso los compañeros de Avengers, en este caso Chris Evans, el mismo Robert Downey Jr., también ellos habían apoyado a la actriz porque del grupo de los Avengers era la que era menos pagada, ¿cachai? Un poco haciendo eco esto de lo que hablaban recién de Activision y Blizzard con el tema de la discriminación a las mujeres. O sea, y eso lo tiró por debajo de la mesa esta niña, la Elizabeth Olsen, cuando le tocó hacer las grabaciones de WandaVision, porque ella también pensaba que como a ella le habían pagado poco y no la habían pescado mucho, que su papel era secundario y todo, y no iba a tener más proyectos, entonces que lo hubiesen llamado para hacer la serie le llamó muchísimo la atención y pensaba que podía ser una gran potencia en cierto modo, ¿cachai? En cierto modo una potencia para su carrera y ahí fue cuando soltó lo que les contaba yo, pues, o sea que de hecho una de las cosas que pasaba que muchas de las mujeres dentro de Disney eran las que menos ganaron, las que menos entre comillas poder tenían, porque todos habían firmado para 4, 5, 6 películas y ellas habían firmado con suerte por cada película que hacían habían firmado un contrato, pues, lo que implica obviamente mucho menos plata en el tema, pues.
Sí, pero Hollywood siempre ha sido igual. No, con los actores no, les paga bien y todo, pero las actrices siempre ha chapeado el suelo. Como, es algo de la industria. O sea, no, esto no es solo problema de Disney, para el otro, en la vereda al frente en Warner es exactamente igual.
Ah, claro. ¿No? Sí, también.
No, en eso tienen razón, que hay que pelear un poco por igualdad de condiciones laborales, porque igual como injusto, Oiga, es una Avenger, ¿cachai? Exactamente igual que la que los otros compadres, ¿cachai? Y el mono verde que sí hay, ¿cachai? Pero el
y ese merece sueldo, ¿no? El mono verde.
Ese no merece sueldo, esa weá, ¿cachai? Y le pagan igual,
pues. Oye, si no es solo eso, si el personaje de la Black Widow, cuando la tiraron por primera vez en Iron Man 2, era un adorno. Era un personaje femenino por cumplir, porque era el primer personaje femenino que tenían dentro de los Avengers, que era súper sexy, que era como su principal punto, que incluso claro. Hoy día, mirando para atrás, los mismos productores, los autores han dicho que en realidad se fueron al chancho con la hipersexualización del personaje, porque si tú te fijas, las películas que siguen, cada vez fue menos y le fueron dando mucho mejor... mejores líneas, mejor guión y la convirtieron, bueno, quizás es un mérito de la misma actriz, en un personaje mucho más interesante que lo que fue al comienzo, con más historia, con más drama, con un pasado más misterioso, qué sé yo. Y dentro de todos los personajes femeninos del MCU es uno de los más interesantes, o era, porque como ella murió y murió de nuevo ahora que demandó a Disney.
Se murió dos veces. Lamentablemente es cierto.
Pero mira, no se pierde tanto para la continuidad de Marvel, porque justo los demandó ya una vez que ya estaba muerto el personaje. Entonces, como que ya.
No, sí, en ese sentido yo creo que lamentablemente está en un pie mal para hacer una demanda y ganar. Puede que desde el punto de vista del contrato, a lo mejor hasta tenga razón. Pero desde el punto de vista de la carrera, como bien decían ustedes. Creo que ya no le va a
ayudar. Va a desaparecer unos años, después va a aparecer en un par de películas hueonas independientes, weón, y ahí otra vez la van a pescar palo.
No, sí, va a estar
una pena.
El tío Warner, tiene tanta plata que puede hacer sus propias películas.
Sí. Como dice Jovito, está el tío Warner, porque el tío Warner se lo lleva para la otra vereda nomás. Y
la vereda al frente, weón.
Una, no sé, po, una Huntress o una que, no sé. Po.
Ya hay Huntress, po.
No, nada, pero ¿tú crees que eso importa? Warner es
como multiverso, en ese, bueno, así que
en dale, ese sentido, dale, Warner, pues. Mira, tienen a tres Batman en este momento, así que. Sí, ¿qué importa, güey?
Hay tres.
Así que, ¿qué importa, güey? Una más. La voy a poner a ella de Batman, pues, güey. Listo. Sería todo. Ya, sigamos con la siguiente noticia.
Sí, Bere dice lo que estas empresas woke es. Son una propuesta que hace feliz al público, pero en el interior son todos los istas que negativos y se jactan de tener asesores de igualdad. O sea, es parte de la campaña marketing externa nomás,
son
pero
empresas que adentro parten con los pies. Lo hacen porque los focus group les dicen que tienen que hacerlo, pero no lo sienten. Lo hacen solo por cumplir y se nota. Yo estoy de acuerdo con Beren en esto. Es una fachada, una careta nomás.
Encuesta rápida, ¿qué prefieren, streaming o cine?
Cine. Yo igual extraño cine.
¿Icónico?
Escucha, yo voy a tener que traicionar mis principios. Yo amo el cine, me encanta el cine, pero por una cuestión de acceso, el streaming, la llegada del streaming, para mí fue lo máximo. Y el que las películas la estén tirando al tiro, al streaming, independiente de todo lo que hablamos antes, de que no pueden perjudicar a los actores ni a los dueños de los cines, eso es otra cosa. Pero el hecho de que las películas estén disponibles para ver en la casa es lo mejor que me ha pasado. O sea, yo no tengo que estarlas pirateando, no tengo que estar buscando los subtítulos, los audios, los puedo ver de manera legal en la comodidad de mi hogar. Y bueno, cuando voy a...
Exacto.
Por supuesto, y cuando voy a un centro urbano civilizado, cuando salgo del campo donde vivo, voy al cine.
Claro, del planeta que sale. ¿Y usted, Jovito?
El mixto.
Sí,
creo que hay algunas películas que hay que ver en cine, sí o sí. Pero sí, pues efectivamente estoy con el punto del tema de la comodidad. Y hay un montón de otras películas que en realidad merece streaming nomás, pues, o que se pueden ver perfectamente en el streaming.
Sí, no, yo también me quedo con la opinión de que es el streaming, sinceramente, porque en realidad para mí la comodidad es la que gana. Porque además el tema es, por ejemplo, cuando tú vas a ver una película y la ves en esta sala súper ultra cómoda, que pagas como tres veces más el precio, pero es por la comodidad, por la atención en la sillita, esto de los vergers, que donde te puedes recostar y viéndose, eso si lo tienes en tu casa ya es fenomenal. Así que
la mineral, las $5.
Si tú tuvieras eso en tu casa, no saldrías más de tu casa, porque no irías nunca al cine.
No, no me
quizás
verían
un
más.
Reflejo del, un reflejo de la nueva civilización, de la nueva sociedad del siglo XXI, que somos mucho menos sociables, somos mucho más cerrados, hacemos todo desde la casa con nuestro computador, y ahora podemos hasta ver las películas en la casa sin tener que salir, y más encima odio de la pandemia, gente. O sea, odio todo se suma.
Odio al mundo. Sí, sí.
Bere dice: me gusta el cine, pero estar en casa es súper cómodo.
Sí, eso no da el clavo por la comodidad que te da la casa, más allá de que el cine pueda estar súper acondicionado. O sea, excepto por el tema del audio, que yo creo que todavía no hay un audio de casa que supere al del cine. Lo demás es totalmente al revés.
Hay uno de estas barras que son.
No, son buenísimas, pero aún así.
Mira, el dinero es la barrera. O sea, si tú tienes dinero, no hay barrera.
Es que si tú tienes dinero, te haces un cine en tu casa y se acabó el problema.
Por eso te digo. Es todo.
Pero no me refiero al cine de tu casa que compras en la multitienda, me refiero a que tú haces una sala de cine. Eso
pero si ni siquiera con una buena tele 4K y con un sistema Bose, te garantizo que es mucho mejor que el cine incluso.
Es cuestión de gusto, pero eso es verdad.
Pero por ejemplo, a mí Duna me gustaría verla en la pantalla del puerto de un estadio, así lo más grande posible, y eso no lo voy a tener en la casa.
Para la espinilla de Zendaya
puede verla encima de la tele, pues ahí la pantalla va a ser gigante
también. Qué experiencia más incómoda. ¿Ustedes han visto alguna vez una película en la primera fila del cine?
Sí,
no, sola vez.
Es lo más incómodo que hay.
Nunca más.
Nunca más.
Tuve que convencer al gallo esto que acomodaban a que no me sacara de la escalera, porque después me fui a la escalera y me fui para atrás.
Claro.
Entonces me fue a retar dos veces y a la tercera ya lo logré convencer de que me dejara.
Le pasaste unas lucas nomás.
Le pasaste una
pata. Aquí tiene un billetito azul.
Aquí tiene una entrada de color azul y medio pelado. Toma.
Claro. Sí, Beret dice: Rocketman debía ir a verla al cine y no Bohemian Rhapsody. Ahí Tim abandonó ahí al dientón. Y Cristian García dice: Jurassic Park Dominion, espero verla en el cine el 2022.
Existía, no, la cuarta película después de no, la tercera de la saga de Dominion de Jurassic World.
Dice, se ve bien interesante eso también, me di en cadena porque salen todos. El Jeff Goldblum, el Sam Neill, la Laura Dern, todo.
Van a convencer todo.
El Chris Pratt, no, si ya está, eso está grabado.
Sí, pero es otra de las películas, de las tantas películas retrasadas. Alguna vez.
Sí, pero no tanto. Han aprovechado de hacerle ajustes. Sí.
Una vez hicimos una lista, tienes razón. Son cientos de películas que están ahí.
Tú hiciste, me acuerdo, un listado, sacaste un listado de internet de cuáles todas. Nombramos como 20, fácil.
Sí, ahí nos aburrimos. Sí, dejamos de leer porque eran muchas.
Me dan muchas, sí. Así es.
Pero mira, de las que están listas, que me gustaría ver.
Dale.
¿No hacemos la lista?
¿Ya que están con eso?
Ya, siguiente noticia.
No, mire. Yo tengo una noticia cortita nomás que me llamó la atención más que nada por lo chistoso y al mismo tiempo lo ingrato que puede significar para nosotros que no estamos lejos de la tecnología. El 5G. Ustedes saben que el señor Trump, en su gobierno tan impopular que fue en Estados Unidos, hizo un veto a Huawei, que es una empresa china, de capitales chinos, obviamente, que era la mayor empresa que estaba disponible a nivel mundial para el despliegue y el desarrollo de lo que es la banda 5G. ¿Por qué? Por temas de espionaje. Ahora, ¿espionaje de qué? Supuestamente los chinos no iban a espiar, con estas redes. A espionar con estas redes. Que
espionador secreto.
Espionador secreto. Sí, para que vean. Incluso con nuevos verbos. Y pero resulta que jamás se ha comprobado, ni el gobierno de Estados Unidos tampoco ha presentado pruebas que acusen formalmente a Huawei y otra empresa china cualquiera de que hayan hecho espionaje. No así como lo reconoció la NSA, que sí espionaba a su Espionaba a su propio ciudadano.
El espionaje.
Así oye, que en este espionaje cuestión, ha sido tremendo. No, pues lo divertido es que
son negocios. Sí, son Huawei negocios. En esa época llegó a ser el vendedor, el principal vendedor de teléfonos celulares del mundo. Era la empresa más grande.
Sí.
O sea, no estoy seguro si llegó al primer lugar, pero estaba entre el primero y el segundo lugar. O sea, en unos pocos años superó, alcanzó el nivel de Samsung y Apple.
Este mes se convirtió en la segunda empresa que vende más teléfonos en el mundo, que seguía obviamente, en primer lugar está Samsung, que Samsung tiene la gracia de ser la que más teléfonos vende porque tiene más líneas de todo tipo, tanto económica como premium. Por tanto, la cantidad de teléfonos que vende, el número de unidades es la mayor. Pero de ahí le sigue Huawei.
Pero piensa que Huawei vende esa cantidad de teléfonos sin tener acceso a Google, a los servicios de Google. No tienen Gmail, no tienen el Play Store. O sea, te lo digo porque yo tengo un teléfono Huawei. Lo compré antes de todo este show y es de los mejores teléfonos que he tenido en mi vida. Me ha durado un montón de años. Es un gran equipo. Entonces, esto que hizo Trump, si bien puede tener una justificación así más o menos razonable lo que él está planteando, yo creo que es un tema de negocio nomás. Tienen que haberle pasado unas lucas por detrás los de Apple. Oye, frígate de estos tipos que no están haciendo la competencia, y él lo hizo. Porque,
bueno, el asunto es que...
Muy bien, como tú estás diciendo.
Sí, pues, no, el asunto es que...
No se necesita tener...
Dale, sigue.
Y no se necesita ser el dueño o el fabricante del teléfono para llenarlo de programas de espionaje, porque el programa que sacaron hace poco los israelitas hacía precisamente eso. Era una aplicación comercial que cualquier gobierno o supervillano podía conseguir y meterlo en los teléfonos de un montón de gente. O sea, sí, no es necesario que tú seas el fabricante del teléfono para poder espiar al resto.
No, lógico, sí, de hecho, habían supuestas acusaciones de bloatware, que prácticamente cuando se iniciaban los teléfonos chinos, inmediatamente se instalaba un sensor espía y todo, pero resulta que yo me extraño más de Google y Facebook que no sé, pues yo busco sandalias y después aparecen cientos de avisos de sandalias en cada página que abro, pues bueno. Entonces, y eso que lo único que digo, oye, me quiero comprar una sandalia, y listo. Así que, bueno, el asunto es que hoy la vuelta y la venganza, como se dice, que es un plato que se sirve frío, la tuvieron los chinos, y es porque empezaron las licitaciones justamente en el país asiático, y donde, entre otras compañías, se presentaron la sueca Ericsson, ¿ya? Que también los europeos, hay que considerar que con esta acusación que hizo Trump, los europeos también agarraron papa y también empezaron a vetar a Huawei, ¿sí? Ahí está el tema, ¿cachai? Pero en estado de la porción de la torta que tenían los chinos, que es grandísimo, una cuestión impresionante en términos de números, resulta ser que también participaban Ericsson y Nokia, que son empresas de origen sueco y europeo, a las cuales China le pegó un pequeño recorte, y de un 10 a 12% que aspiraban a participar en todo el mercado chino, imagínense lo que significa eso, lo recortaron a solo el 1. O sea, un veto comercial total. Así que ahí está, pues. Tenemos la versión sangre, ojo por ojo.
¿No? ¿Sí? Del Beto Chino. Y hay que recordar que la mayoría de esas empresas igual fabrican su equipo en China. O sea, aquí es una cuestión. Bueno.
¿Ven? Un plato que se sirve totalmente frío. Así que ya saben. Ese es el punto. Así que el 60% de la inversión que quedará en manos de Huawei, de lo que es la infraestructura china, imagínense cuánta plata será, alrededor de 6.000 millones según las noticias, $6.000 millones. Y 31% va a ZTE, que es otra empresa china también ahí, imagínense, ellas tienen el 90% más. Y hay una tercera que tiene apenas un 2%. Así que, bueno, y eso, pues, como les decía, Ericsson quedó reducida su participación solamente al 1,9%. Así que ahí están los chinos pegando el sablazo. Y aquí todavía en Chile al menos no tenemos, ¿para cuándo? 5G.
No, no hay para cuándo todavía.
Sí. ¿Pero está operando?
No, solamente hay unos demos que en algunas sucursales. Empezaron la propaganda marketing, es lo que hablamos recién, pues puro marketing, que había como 2 o 3 años... de marketing, pero, que pasó con el 4G. Perdón,
disculpe la pregunta, no sé si va a ser una pregunta muy tonta, pero ¿para qué queremos 5G? ¿Hay algo que ustedes quieran hacer con su teléfono que no pueden hacer con las redes 4G actuales? ¿Hay algún video que les cargue lento? ¿Alguna música que no le...
No, mira, sí.
En 4K cargan más lento.
Sí. Mira, de hecho, una de las cosas que va a...
No, el iPhone que tengo no es 4K.
Oh,
los 1080.
En la pantalla de cuánto, de 3 o 4 pulgadas, 4K, es una cuestión comercial nomás para vender equipo. Pero ¿quién necesita un teléfono con una resolución tan alta en una pantalla tan chica? O sea, perdonen, algunos de los que nos están escuchando quizás tienen un teléfono 4K. Todos son dueños de hacer lo que quieran con su dinero.
Hay gente que es una cosa definitoria en su vida tener una wea así, pero
bueno. Y el equipo más bacán, sí, entiendo, pero bueno, o sea, a mí no me parece muy necesario.
Mira, hasta ahora la verdad yo creo que las aplicaciones online y el famoso internet de las cosas es lo que más se vería beneficiado por el tema del ancho banda. Se supone que hay una cantidad de equipos enormes conectados a internet en este momento. Y con la cantidad de celulares que se esperan a futuro, debiera ser mayor.
Se saturó un poco la línea.
Sí, eso sí.
Por ejemplo, yo tengo aplicaciones de streaming en el celular y hay veces que se para. En el 4G. Sí. El streaming. Se detiene el streaming.
Sí.
Oye. Ya, y tenía una razón de peso a 5G. ¿Sí? Necesitamos streaming que no se pare.
Pero que el porno no se pare.
Eso que a ustedes les pasa a ustedes, porque viven en centros urbanos que están con antenas saturadas, o sea, la infraestructura de la red es penca, y yo no sé si eso se va a solucionar con un 5G, quizás basta que las empresas de telecomunicaciones se metan la mano al bolsillo y pongan más antenas, o sea, bueno, o sea, quizás estoy hablando lesera.
Sí, pues, pero es que ahí viene el otro punto, pues, poní más antenas y empiezan las críticas de la antena, las radiaciones, que esto, que lo otro.
Algo que no se ha demostrado hasta el día de hoy, no se ha demostrado. Sí,
las que disfrazan de palmera.
Sí, pues entonces, ahora están disfrazadas de postes, de palmera.
Entonces, y eso te va a beneficiar hasta que se te sature a ti de gente con teléfono. Ya iba a decir que llegue el 5G a...
No, sí, en todo caso,
si el 5G tiene mayor capacidad de aceptar conexiones con una misma antena, ya, está bien, te lo doy. Esa sería una excelente razón para mejorar la tecnología, pero si es solo para mayor velocidad, no me parece.
No, sí, de hecho, una de las limitaciones que hay en países que han implementado el 5G es justamente lo contrario, que la capacidad por antena es menor, entonces requiere un despliegue de antenas mayor. La ventaja con respecto al 4G es que tiene mejor cobertura indoor, que se llama, o sea, dentro de casa. El 4G funciona bien en exteriores, en un espacio abierto, mientras que el traspaso por materiales gruesos, construcciones, es mucho más deficiente y requiere de una especie como de banda suplementaria, que es la línea, la 700, que funciona, que esa ayuda a mejorar la cobertura indoor. Pero en el cambio, el 5G, supuestamente una de las grandes ventajas es que tiene mejor conectividad respecto a la banda que utiliza. Pero requiere de mayores antenas porque el alcance es menor. Entonces requiere mayor despliegue de antenas. Lo que también, como dices tú, me parece lógico el análisis. Al final, ¿para qué quiere 5G si voy a tener que poner el triple antena en lo que tenía ahora? Entonces... Ahora, en teoría permitiría, por ejemplo, operaciones a distancia en tiempo real, ¿cachai? Porque eso implicaría la conectividad, la latencia muchísimo más baja de lo que ofrece el 4G hoy en día. Claro, para ver porno, Twitch o YouTube, no vaya a haber ninguna influencia. Tal vez la internet de Meteoro por fin mejore notablemente, no como la que tiene ahora.
Según el gobierno, pero, y las compañías y las noticias, el 5G opera en Las Condes y Providencia, ya está operativo.
Pero como modelo de... ¿Pero a dónde estoy? Yo no estoy a nadie.
Pero usted tiene celular 5, con capacidad 5G, ¿o no?
Yo tengo un celular 5G, po.
Bueno, vaya a Providencia y Las Condes, porque se supone que...
Anda, sí. Para adelante, vaya un rato.
Perdón. Segunda pregunta, ¿de qué compañía?
¿Pagaste Movistar celular 5G?
Entonces, no.
¿Quién no vaya a usar?
Entel ya tiene habilitado.
Ah, Entel... No, pues Entel yo sé que tienen demos nomás, pero bueno. No, yo no pedí habilitar el 5G en ningún lado.
Información,
sí, yo no lo compré por 5G.
Información oficial del gobierno y de la página de Entel es que está operativo Entel 5G en Las Condes y en Providencia, que son comunas del barrio alto de la capital de Santiago.
¿Pero para venta pública?
Para nuestro amigo internacional.
Solamente tienen una demo nomás, demos cargadas.
Tienen que ser demo,
porque no está habilitada la infraestructura y no está la licitación hecha, po. Si no está la licitación hecha del 5G, si es el punto, po. No está distribuida la banda, acá en Chile.
No nos quedemos pegados en este tema tan poco interesante para nuestro
irrelevante, sí.
El gobierno dice que ya está operando.
So, el gobierno dice que ya tenemos televisión digital, güey, y todavía no hacen el apagón. No,
yo le creo a Starlink mejor, ha tenido unas buenas pruebas.
Starlink. Léete el chat, Cobito.
¿Demos el chat?
Sí, dale.
Leyó los deberes de que hasta un Huawei. Tuve,
no,
que, bueno,
no, de ahí en adelante. De ahí en adelante.
Bere nos dice: yo tuve un Huawei hasta que me asaltaron y era un buen equipo.
Ven, por culpa del Huawei la
asaltaron. Y se lo llevaron.
Después dice:
parece que México es como lo mismo que vivir acá en Chile.
Después tuve un Nokia 5, que de verdad era muy mala experiencia. Después un Samsung, luego un Xiaomi y ahora un Moto.
Un Xiaomi. ¿Qué tal son los Xiaomi en verdad?
Xiaomi.
El meme.
Yo antiguamente tuve Nokia, después tuve Motorola y después he seguido con Samsung hasta la eternidad. Y Manuel Pinto nos dice: hola monje, tanto tiempo. El 5G en Chile se está transformando en lo mismo que cuando se hablaba del apagón analógico de la TV el 2015, de cuando se pasó a TV digital.
Claro, ahora está en el 2024. 2024 puso la ley. La habían pospuesto para el 2021. El primero era originalmente. El PSOE el 2015 y el 2021 iba a ser el apagón digital, análogo, perdón, final, y ahí todo era ser digital y todo. Pero resulta que tú conectas un canal de televisión de TTV, y es horrible porque se te cae a cada rato la porquería. Pillan peor señal que en el 2015.
Tenemos muy mal formato.
Sí.
Mira, el gobierno dice que la gran ventaja del 5G es que tiene 100 veces más capacidad que la red actual 4G, y por ejemplo en un proceso de colapso, como por ejemplo un pequeño temblor o terremoto, debiera estar funcionando.
Lo mismo dijeron del 4G, pues.
Son como las típicas promesas de escucháis cuando viene la versión nueva. Esta vez sí no tiene corrección de.
Esta vez sí trae, claro, pantalla LCD, OLED, no sé cuánto. Es como la promesa que hace Apple con los iPhones. Pues. No, esta vez sí le vamos a poner OLED.
Claro, no,
que en todos los demás marcas ya la tenían hace miles de años. Pero bueno, no importa. Yo sigo fiel a mi iPhone.
Siguiente noticia.
Siguiente noticia. Dale de noche, yo te dije que no tengo ni una, así que.
No, yo tengo una noticia chica. Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul, y que salió también en esa serie tan buena de los que hacían droga. Por favor, ayúdenme.
Breaking Bad.
Breaking Bad.
De lo que, por favor, ayúdenme.
El Alzheimer. Bueno,
la que hace la apatía para la
al lugar con la noticia, porque ya no es tan joven, tiene 58 años, estaba filmando la última temporada de la serie y tuvo un desmayo. Ahí todos sus co-protagonistas estaban muy preocupados y resulta que tuvo un infarto. Afortunadamente se recuperó y está bien, en plena grabación. Y esto viene justo después que al jugador de la selección de Dinamarca, si ustedes se acuerdan, hace un par de meses, también le pasó algo parecido jugando un partido. No fue un infarto, fue algo parecido, un problema cardíaco, y también se desmayó. Así que eso, a los fanáticos de esta serie, yo no la he visto, pero dice que es muy buena. Casi quiere ser el protagonista en la última temporada, de verdad, pero no pasó a mayores.
Sí. Bueno, y en otra noticia que nadie le importa, ¿no? ¿Cómo?
Se me dio colesterol y está
muy No quiero. No quiero. No quiero.
No, yo ni ahí. Hay que morirse de algo, bueno.
Claro. No quiero porque me van a salir.
Sí, pero no todavía.
Sangre en el colesterol. Sí, a mí me va a salir sangre en el colesterol.
Vamos a morir, pero no aún.
En otra noticia que a nadie le interesa, Leo Messi se va del Barça. Qué pena. Bueno, sigamos, otra noticia.
Hubo gente que lloró por esa wea.
Puta, yo creo que media Argentina está llorando en este momento por eso. Pero bueno, sigamos con otra noticia. No, en este momento está desempleado, pero el Paris Saint-Germain creo que se lo va a llevar. Ahí estaban ofreciendo plata.
Sí, bueno. ¿A Colo-Colo no se venía?
A Colo-Colo.
A lo mejor Zamorano va a sacar un par de lucas y se lo va a traer.
¿Un par?
Bueno, no, ya un par y medio, así cuando te cueste ese cabro, sí. Para que juegue 5 minutos en el Colo-Colo.
Bere nos dice: Xiaomi cumple lo básico.
Ya, sí. ¿Para qué más? Habláis por teléfono. Eso hace.
Sí, llama por teléfono. Mira, yo que en cosas cortitas quiero.
Dale.
Quiero para que vayamos cerrando un episodio más, a lo mejor más corto de noticias, pero vale, en cosas cortitas lo de el tema de He-Man. Estábamos conversando.
¿Verdad?
Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya habíamos hablado en la trastienda para que todos los que nos escuchan en el podcast de estas noticias. Efectivamente, tiene el mismo dibujo. Tiene el mismo espíritu en algunas cosas. A mí personalmente no me molestó los cambios con Tila, el peinado más feminista, por no ser
cliché del feminismo. Es cliché del feminismo.
Pero para mí era un... El peinado sí, pero el personaje fuerte, la resolución creo que no molesta, está bien. La historia nunca fue una maravilla tampoco, y ahora adolece de que es media corta, como que además como que comprimieron mucho, entonces media corta como que le falta fluidez natural a la... Pero ojo que la historia original y todo eso. Nos entrega elementos de historia antigua, de los personajes. Lo que sí me molestó mucho es el cambio de He-Man, porque el He-Man normal, el príncipe Adams, era una persona normal que se volvía ultra musculosa. Es el del dibujo clásico. Y el dibujo de ahora de Kevin Smith, que después de que trata de apelar a la nostalgia, esto y lo otro, manda la cresta a los fans. Bueno, eso me pareció tarado por parte del gallo. Pero ahora nos muestra un alfeñique de He-Man que se transforma eso. Creo que ponerlo muy flaco es como la antítesis del tema, ¿cachai? O sea, no era necesario ponerlo más flacucho, más jilguero. Yo creo que estaba bien como estaba. Pero ponerlo ahora como un jilguero medio juvenil, porque se le... No sé. Eso sí lo encontré como punto malo. ¿Es una gran serie? No. ¿Tiene personajes buenos? Creo que Orko lo mejoraron bastante. Pero...
No, era la barra no estaba muy alta tampoco.
Sí.
No.
Para con los 80.
Claro, no sé si alguno más lo vio. La serie la serie igual como que le falta. Tiene unos buenos giros.
Es que falta la segunda parte, po. Falta la segunda parte de la historia. Si recuerdan que Netflix la dividió en la única temporada que tendría, la dividió en dos partes. Así que. Que creo que en septiembre sale la segunda parte, creo.
No, a fin de año, parece.
No, a fin de año, ya. No, mira.
Yo no he visto la serie nueva. Pero respecto a lo que tú dijiste de que era un alfeñique, se transforma en un super guerrero, antes en la serie vieja él quedaba igual, pues. Era un poco ridículo como nadie se daba cuenta.
Le cambiaba el traje,
la camisa, ¿no? Claro, porque se bronceaba un poco, pero era igual de musculoso cuando era He-Man que cuando era Príncipe Adam. En cambio, si tú dices que ahora realmente como que cambia, bueno, tiene cierta lógica, ¿no?
No, yo no encontraba que no era musculoso el príncipe Adam antiguo, era normal, bro.
Era normal para el estándar de la época, en realidad. Ahora sí, el contraste es demasiado. Yo creo que ahí el Kevin Smith pecó un poco de tratar de hacer como, no sé, como una suerte como que de un He-Man. Ahí estamos, para los que ven nuestra transmisión en imagen por Facebook Live, están viendo varias versiones de He-Man. Está la versión del 2002, que es una versión que no es mala, pero sin embargo pasó sin pena ni gloria en realidad. La versión del 89, que era un asco. Eso fue, yo no sé
¿a quién se le ocurrió esa weá?
¿A quién se le ocurrió esa weá? La clásica del 83 de Filmation, entre 81 y 83, y esta nueva que tenemos ahora. Y si bien el estereotipo de He-Man se mantiene, si este bárbaro, así tipo Conan, así cuando el Schwarzenegger en su mejor momento, cuando era solo esteroides sobre esteroides, el contraste con el príncipe Adam en realidad sí es como demasiado. Y lo otro que yo creo que peca un poco Kevin Smith en esta nueva serie es de que, si bien tiene todo el derecho de desarrollar la historia y desarrollar los otros personajes, cosas que en los años 80 no se podían hacer en realidad, porque básicamente la industria no lo permitía, se hacían las series para el personaje principal y el resto eran como acompañantes, nadie le interesaba mucho de continuidad. En He-Man hay algo de continuidad, se intentó hacer por ahí con algunos personajes algo de desarrollo, pero no, pero muy leve, precisamente por la época. Acá se trata de hacer un poquito más de desarrollo, que eso se rescata, y se valora, pero no podéis dejar de lado a He-Man. Es como que eso es lo que, como fan, y yo aquí comparto mucha crítica que tuvo por parte de los fans, de que se siente que es una serie de He-Man y los amos del universo sin He-Man. Esa es la verdad. O sea, como que He-Man dejó de estar en el lugar principal. Y lo que mucha gente esperaba era volver a ver una serie de He-Man, donde He-Man llega, arregla las cosas a palo, porque en realidad aquí no hay tiempo para el diálogo, simplemente a palo. Y después te daba como un mensaje, así como niños tomándose los cereales y echado pescado. Porque eso, si la serie está dirigida para los buenos viejos, si esa es la verdad, si no, no la estarían haciendo. No está dirigida, esto no es para el público actual. No es para la generación Z ni para los millennials maracos. Está dirigida para los buenos viejos que veíamos He-Man. Entonces, claro, vamos a ver la serie y encontramos una propuesta que puede ser interesante. ¿Que le falta desarrollo? Sí, le falta desarrollo. A lo mejor en la temporada que viene se arreglan muchos cagazos que se mandaron ahora y se puede entender un montón de cosas. Pero quedó como al debe. Y como decía Jovito, más encima el productor se tiró en contra de los fans, mandándose unas declaraciones de que ya, bueno, el viejote maduren. Puta, si no le podéis pedir que maduren un montón de hueones viejotes si estáis produciendo un producto para hueones viejotes que no quieren madurar, ¿cachai? O sea, como que eso sí. ¿Qué mierda tenía en la cabeza vos, hueón? O sea, como no.
No, ahí se mandó las partes de Kevin Smith, ahí se las mandó.
Ahí estaba disparando a cualquier lado, ¿cachai? Simplemente para sacarse el pillo de que, si bien tiene una buena recepción de la crítica especializada y que actualmente está muy gobernada por lo políticamente correcto. Los fans quedaron con gusto a poco. Yo quedé con gusto a poco con He-Man, así como que dije. No esperaba esto. O como la típica, el tráiler vendía muy bien la primera temporada. Así como que miráis el tráiler y quedáis así como ¡oh! He-Man. Y después se desinfló. Entonces, la recomiendo sí que la vean, eso sí. Porque igual se valora el intento. Creo que por el éxito que tuvo, porque igual fue como un éxito la serie, independiente de la crítica que da, hizo que despertaran algunos otros proyectos. Por ahí los Silverhawks también sacaron la cabeza, como diciendo que parece que esta también la podemos revivir. Y a esperar la segunda temporada para ver si se arregla. Nada.
Mira, yo creo que pensando en una serie que estaba hecha para vender juguetes, y que como bien ustedes sacaron un argumento, no tiene gran historia ni continuidad, que se centraba solo en un puro personaje, me parece meritorio que le hayan dado una... Para mí es una revisión, ni siquiera es un remake, es una revisión de personajes que faltaba que se le diera un poquito más trasfondo, ¿cachai? Yo creo que se apeló a eso. Tal vez fue muy políticamente correcto, quedamos con gusto a poco, yo creo que no hay discusión respecto a de que sí sale poco He-Man, pero se trata de ver el enfoque en el personaje de Tila, que es algo que nunca se había hecho en la serie, eso estamos claros. Esa es como la novedad de este punto, que yo creo que es un aire fresco a la serie, pero si la vamos a comparar con la del 81, escucha, yo creo que estamos mal, porque es una visión totalmente distinta. Yo, por más que Kevin Smith haya dicho, y lo dijo cuando asumió el proyecto, que iba a ser fiel a la versión original, no lo es, claramente. Y eso no queda en discusión. Pero creo que es un producto bastante bueno dentro de lo que es su propio producto, ¿cachai? No se puede comparar con otra cosa. Entonces, para mí este He-Man que sacó es bastante bueno, pero sí queda al debe. Efectivamente creo que fue una mala decisión haberlo sacado en dos partes. Si lo hubieran sacado entero, podríamos juzgar, yo creo que con mejor argumento, la historia, que es lo que al final importa. A mí la persona me gusta más ver la historia. El dibujo está genial, pero son... Porque podría pensar que son otros personajes y el dibujo está bien hecho. El mismo argumento del diseño del Adam más flacucho, más flacuchento, pucha, ya es como para hacer el contraste más evidente, porque efectivamente el antiguo simplemente se queda en pelota nomás y agarra la espada, y era la única diferencia con el He-Man poderoso.
Pero está borrado, ¿no? Y
claro, como... pues sería todo. No,
a lo mejor es para vender más muñecos, porque ahora tienen que vender el muñeco del príncipe Adam y el muñeco de He-Man. Porque...
Pero si el otro también lo vendían en el de Adam, pues la única diferencia es que lo era más fácil de hacer.
El mismo le ponía.
No, pero es que es más fácil de hacer, por otro le pintáis la ropa nomás y el otro lo dejáis en pelota. Po.
Era el mismo molde, todos tenían el mismo cuerpo.
Exactamente, ahí está el tema. Ahí está el tema, pues. Es sí. El punto.
Sí. Beren nos decía, si es Master of Universe, ya no se necesitaba a He-Man. ¿Por qué lo introdujeron? Es un clickbait en toda forma. Y Manuel Pinto, sí, Manuel Pinto nos decía, he leído varias quejas respecto al He-Man, pero no la he visto. Me acuerdo que en el 2003 había salido otro reboot hecho por los dibujantes de Image Comics, Spawn, pero no le fue bien.
Sí, no le fue bien y no era un mal reboot. La verdad es que como serie no era mala, pero nunca despegó. Nunca despegó y le pasó lo mismo a los Thundercats también. Cuando hicieron el reboot por ahí mismo, fue exactamente igual. No fue una buena época para los reboots esos años. En realidad, como que no, la gente no pescaba. Ahora están pescando más. Por eso ahora están como que pensando también revivir otras series. Yo no sé, la verdad. Yo quedé con gusto esa transformación a los Sailor Moon, weón, que tienen, o He-Man, weón, no me gustó. Y que también se quejaron muchos en internet. Yo leía y yo no estaba solo. Así como que muchos weones decían, puta, le faltó verle hasta el miembro, weón, porque igual que la Serena, weón, bailaba para poder transformarse en He-Man. Entonces, no.
Claro. No sé.
Bere nos decía, trabajo en marketing y entre gitanos no nos leemos la mano. Y Manuel Pinto dice, no sé si han salido juguetes de esta serie, pero he visto una tienda de retail y estos días figuras He-Man nuevas y ya las están revendiendo. En este sentido le ha servido. Sí, para informarle a Manuel Pinto que de hecho cuando hicieron la propaganda, hace ya como 2 o 3 meses, la propaganda y los trailers que mostraron eran con las figuras ya hechas. O sea, esto estaba listo para que en el minuto que dieron el primer episodio, bueno, cuando cargaron la serie en Netflix, estaban todas las jugueterías absolutamente abastecidas, incluso jugueterías aquí en Chile. O sea, para hacerle una aproximación, no fue dejado al azar, efectivamente los juguetes estaban listos, o sea, ya estaban cargados. El niñito vio el Netflix hoy día en la mañana, le dijo al papá que quería el mono y el papá era cosa que fuera una juguetería, bueno,
ya estaba
por internet.
El papá Choncho, te faltó decir.
Ahí está, ¿ven? Ahí está el juguete.
Papá de verdad, po.
Sí. Y no es un mal modelo. Pachocho,
Oye, pero si el del 80 tampoco era malo, si era bastante completo.
Era una weá como acondrocefálica, weón. Si era una weá chica, weón.
Sí, pero como juguete, juguete cumplía con toda la expectativa, po. Recuerda que hicieron los juguetes primero y después la serie, hombre. Sí, ese fue el chiste. Sí, con la serie original, recuerden que pasó exactamente lo mismo. Hicieron los juguetes y después dijeron, ¿cómo los vendemos? Entonces se les ocurrió ni más ni menos que hacer una serie bonito para presentar el juguete, pues, hombre. Lo que pasa es que nadie sabía que iba a ser tan famosa esta cuestión. A todos nos gustaba. Si todos veíamos He-Man ahí, incluso con el mensaje weón que salía, que nadie se acuerda qué weón decía, pero ahora sale como meme, pero...
El bigote.
Claro, el bigote.
No, mira, yo, es cierto, fue...
Iván el trolazo.
Nos desilusionó un poco He-Man, pero ya, démosle el beneficio que la segunda temporada va a arreglar la historia y nos va a traer a He-Man de vuelta, si esa es la verdad. Uno puede tener una historia de los amos del universo, ya sabemos cómo, lo mal que resultó eso con la película del 80 y tanto, que era de los amos del universo, y en realidad la historia de los amos del universo no se sostiene sin He-Man, esa es la verdad.
Llegó el bigotito.
Así
no,
que
me... espérate, la serie está lista, ¿no?
Sí.
La serie está entera lista, la mandaron a la mitad. Entonces ustedes esperan que vaya a haber cambios producto de las críticas. No va a haber, pues no. Si la serie está lista.
No, se trata que haya cambio, al contrario, se trata que la segunda parte arregle lo que no, o sea, la segunda parte explique lo que te dejó volando la primera, pues, hombre.
Sí.
Ese es el chiste.
Sí, los juguetes valen entre 25 y 35 mil pesos chilenos, que son entre 30 y 40 dólares, más o menos. Eso vale en Mercado Libre, para que ustedes que son papi empiecen ya a pedirlos. Están medio atrasados para el Día del Niño, que se celebra en unas cuantas horas más ya casi, un día y fracción. Así que espero que tengan todo ya listo su He-Man para...
Así no, pues se no, lo compro para mí. No, ni
cago. Bueno, Meteoro, una tila para la niña.
No, le gusta Sonic, weón, así que ya lo tengo listo. Salió ceguera, weón. ¿Qué tal?
Bueno, ahí claramente una versión mejorada, por las nuevas generaciones salen más inteligentes.
Claro, lo dice el weón que jugó Genesis, pues, lo diga, weón.
Así que bueno, ¿qué vamos a hacer, pues, amigo? Si
a lo menos un baño. Esta imagen, He-Man, que como pederasta, güey, la que pasó recién.
Archillista, mira.
Más encima medio hueco, ¿no? Si He-Man lo hace a todo, bueno, se presta para los experimentos, weón. Se presta muy bien.
Aquí la que hacía mención Jovita hace un rato, weón. Ahí está. Llegó el bigote.
Llegó el bigote.
Llegó el bigote. Saludos al bananero ahí,
Bere dice los memes, por favor. Bueno, este capítulo, para que vayamos cerrando, hemos tratado las noticias más relevantes del último tiempo. Hay hartas noticias chicas, pero fueron las más potentes. Black Widow, lo de Blizzard.
Está para ver, el meme, un meme para ver.
Lo de He-Man también y todo, y algunas cositas chicas que hemos compartido en el especial de Monjes Fanáticos Random del mes.
Así es, pues, amigo. Así es. Si hay algún aviso comercial, propaganda, comercial, comentario, si no, sugerencia, aporte. Si no, cerramos este episodio aquí y sería para la próxima. Y ya saben, amigos, recuerden, a nadie le comen el mandado. Y si el mandado no quiere ser comido, póngase verga. Adiós.
Mientras se despiden, usted puede poner meme, señor de la
Sí, no, yo los pongo nomás en pantalla y no los leo porque si no después no se sube. Así
que ahí está. Palabras de despedida, señor Meteoro.
No, un saludo a todas las ratas que nos están viendo. Vamos a ver con qué salimos en el próximo capítulo nomás. Estoy en una búsqueda de una película muy especial que tal vez la podamos transmitir después aquí en Monjes Fanáticos. Después les voy a decir cuál, porque es bastante... Es más que cine Z, en realidad, peor que eso. Pero la estoy tratando de buscar en realidad porque me la mencionaron una vez, la mencionaron en un programa de un personaje aquí en Chile que se llama Salfate. La vi y dije, tengo que buscarla y no, nunca se me quedó el nombre de la película en la cabeza y la he buscado por todos lados y no la he podido encontrar. Y la historia es ridícula, de ese terror ridículo con mezcla de gore, y estoy tratando de buscarla y no la he podido encontrar, pero cuando la encuentre la voy a proponer para que la... La podamos transmitir para acá, como fue el experimento anterior en que solo participaron Delagun y Jovito, porque Icónico y yo tuvimos temas familiares que atender. Así que hasta la próxima.
La familia apretó el nudo de la correa y no pudimos participar. Lo senté.
Doctor Icónico.
Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestros desvaríos y estas noticias que de repente no son tan interesantes para algunos, pero para otros son súper entretenidas. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo.
Ahí con una lista de memes, pero que solamente se los vamos a dejar para la transmisión, así que vean el video al final. Ahí están los memes. Así que me despido. Para la próxima. Adiós.
Sí, buena semana. Nos recuerden todos nuestros episodios disponibles en www.monjesfanaticos.com, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Spotify, en todos lados. Monjes Fanáticos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Próxima, amigos.
Este es Sanito, me dice, me llamó mi ex y me dijo, extraño el aroma de tu perfume. Así que le dije, te lo vendo, porque antes de ser pendejo, soy emprendedor. Hasta la próxima.
Recuerden, para la próxima vamos a tener nuestra propia habitación de Bill Cosby. Así que
sueña, hombre. Sueña.
Chao, chao.